Pues si no sabemos qué vamos a hacer, llamamos a Rosa Soler, que es una mujer equilibrada. Iba a decir que la vida le sonríe. No, ella sonríe a la vida. Por eso la vida le va bien. Una playa, bienvenida. Es verdad. Además, en esta empresa de servicios, que también es una empresa que trabaja para los demás, es una empresa de servicios, has elegido un nombre japonés, una cultura que a mí me ha ayudado tanto a lo largo de mi vida y que me sigue ayudando, en mi caso a través de las artes marciales. Y es una cultura de la que tenemos mucho que aprender y que desde luego te ayuda siempre, va contigo siempre. El nombre de vuestra empresa se llama Kankei. ¿Qué significaba Kankei?
Kankei significa relación, conexión. Significa cuando te relacionas con el otro, la conexión con el otro. Incluso la relación contigo mismo y la conexión contigo. Así que
es muy importante.
Muy importante.
¿Cómo afecta, que estábamos hablando antes, cuando hacemos un trabajo que no es el que nos gusta? Pero claro, ¿eso cómo se lleva con la economía? Porque ese trabajo que no nos gusta nos va a dar más dinero. Y el que nos gusta es más incierto.
Eso es cierto, pero yo siempre he pensado que de la vocación puedes hacer tu profesión, pero de una profesión hacer tu vocación es muy difícil. Así que de la vocación, ¿cuántos conocemos? Seguro que empezamos, empezó con una vocación y lo ha convertido en su profesión, en una empresa. El problema es que estamos en un sistema, tanto educativo, familiar, como incluso social, donde parece que dedicarnos a lo que realmente nos gusta. Si fracasamos, ¿qué pasa? Una cultura donde el fracaso no está bien visto, cuando a veces fracasar nos puede ayudar mucho a tirar hacia otro lado y adelantarnos, ¿no? Entonces, yo animo a todo el mundo que se dedique a lo que realmente le gusta, sobre todo a la gente joven que aún tiene un camino por delante, y a los que no, también yo conozco a partir de gente de los 50 años que se ha reinventado. Se reinventan. Es decir, ya no tengo esas necesidades, esos gastos, ya mis hijos son mayores o ya puedo prescindir de ciertas cosas o ya he hecho un pequeño patrimonio y me puedo sostener y entonces me voy a dedicar a lo que realmente me gusta. Y yo es que lo admiro. O sea, poder dedicarse a lo que te gusta. Si no, te encuentras con un profesional delante que ya me dirás si realmente te atiende o está pendiente cuando dice qué rollo lo que estoy haciendo.
¿En qué nos afecta dedicarnos a algo que no nos gusta? Hombre, hay mucha gente que acude a vosotros para decir, oye, yo que estoy dedicándome a esto un montón de tiempo, pero yo quiero cambiar porque yo soy muy infeliz haciendo esto.
Sí, pero para eso se necesita también trabajarse mucho a sí mismo y creer en él mismo en lo que quiere hacer. Porque a veces yo quiero
y
hacer...
Y si es alguien que cree en sí mismo, pero todos los de alrededor están diciendo, uy, no, no, eso no.
Pero al final lo hará.
Eso no tiene futuro, no.
Pero
no,
al final
no,
lo
no.
hará. Yo pongo siempre un ejemplo, ya sé que es muy conocido, pero Steve Jobs. Steve Jobs ni realmente creó Apple y no había ni o sea, lo echaron casi de la universidad, creyó lo que veía, lo hizo en el garaje de su padre y empezó desde allí.
Yo por mi profesión conozco a muchos artistas, y a Jordi le pasa lo mismo, muchos artistas que están triunfando, a los que les han dicho que no 50.000 veces y que se las han visto negras, por no decir otra cosa.
Y han salido, ¿verdad?
Sí, sí.
Y es porque han creído en ellos y creen en lo que... O sea, hay un ejercicio muy bonito que es visualizarte en aquello que realmente quieres hacer. Pero no visualizar... O sea, a ver, eso no es aquello... Voy a buscar parking y voy a encontrar parking. No,
sí, sí.
No, eso no es.
Esas
teorías tan raras.
No, porque luego cuando llegas al hueco hay un Smart, ¿no?
Exacto.
O es un vado.
O es un vado, o hay algo... O no, o han puesto una cinta y ese día no puedes aparcar. No, realmente es desde un corazón, es desde creer que aquello va a suceder. O sea, que tu cuerpo y tu emoción lo vivan, no tu cabeza. Entonces, hay estos artistas que tú comentas que si alguna vez los has escuchado y lo hablan y dice, es que yo me veía en el escenario.
Así
es,
tuve yo a cantaba. Mi hija, que todo el mundo me decía que era imposible.
¿Y qué hacía?
Pero todos los médicos, todo el alrededor, todo el mundo durante años diciéndome que era imposible, pero como yo lo visualizaba,
eso es.
Pues ahí la tienes.
Ahí está. Tu mejor ejemplo ninguno. Ese es. Entonces, si visualizáramos todos esa parte y no tuviéramos el miedo de que tengo que pagar, sí que es verdad que siempre decimos acompáñalo con alguien que al menos te deje pagar el agua, la luz y el gas o tengas algún mecenas que te pueda durante un tiempo y lo haga de una forma generosa. Pero si tú crees, lo puedes. Yo siempre he dicho que si crees, puedes. Para mí es importante.
¿Y cuantísima gente ha cambiado, por ejemplo, de sector con vosotros?
De sector, a ver, por ejemplo, un contable puede cambiar de un sector, una administrativa puede cambiar.
No,
eso
es
sí,
de actividad ellos.
De actividad ellos. Bueno, nosotros también tenemos una forma bonita que hacemos, que es lo que llamamos acompañamiento individual para aquellas profesionales que desean un cambio. Entonces sí que tenemos. Yo tengo...
Alguien que llega que dice, pues mira, yo no soy feliz con lo que hago y no sé qué puedo hacer porque yo lo único que sé hacer es esto que he hecho toda la vida.
Exacto. Bueno,
pero... Eso puede... Todo el mundo que nos escuche que esté en esa situación, que son muchos, pueden llamar a Kankei.
Pueden llamar a Kankei, lo que también...
Les ayudar.
Nosotros les ayudamos. Lo que también hay que tener muy claro es que alguna cosa sí te gusta... Y algunas veces lo hemos dicho aquí en la antena, ¿qué te gustaba jugar cuando eras pequeño y pequeña? Eso es ya una cosa. Pues yo a mí me gustaba jugar, es que es verdad, ¿eh?, a las muñecas y ser mamá. Bueno, pues a lo mejor tu don es hacer familia, o sea, que parece muy tonto, pero es que es la verdad.
Yo creo que a ti te gusta, que estabas diciéndolo tú, Rosa, yo creo que tú estabas diciendo, y las muñecas jugaban a, ¿me contratas? No, yo quiero
no.
Este
cuadro. Y que no, a mí siempre me han gustado mucho las personas y me ha gustado mucho, siempre digo, es curiosear a la otra persona, conocerla, saber, y esa parte de poder ayudar y ver cuando vienen de una manera y están en otro lugar. Tengo algunos clientes que de verdad estaban, no sé qué hacer, no sé nada, yo soy un buen artista, y ahora mismo tienen locales grandes con sus productos, haciendo artesanalmente. Yo digo, ostras, qué bonito, y les digo, ¿te acuerdas hace 2 o 3 años atrás? Y ahora tienes tu proyecto y estás vendiendo y haciendo lo que te gusta. Eso también es muy bonito, hacerlo desde el acompañamiento.
Claro, esto que planteamos desde un enfoque así tan positivo, con un final bonito, a veces queda una inseguridad y una incertidumbre, por mucho que tu deseo final sea dedicarte a lo que te gusta y que funcione. Claro, ese es el matiz que a veces no es,
claro, que enseñamos,
no es fácil.
Claro, lo que enseñamos es a convivir con la incertidumbre, porque dejemos de controlar y vivamos con la incertidumbre. Y hay una frase que yo siempre digo, que mi hijo me ha dicho, me la pondrán en mi epitafio.
Vaya.
El día que me muera.
Alegría.
Que es,
oye, por favor.
Y es la broma que tenemos en casa, que es confía en la vida. Para mí es, ya sé que suena muy... Pero es verdad.
O sea, que hay mucha gente que está pensando, ¿pues está donde vive? ¿Está el mundo de Yuppie o
sí,
qué?
Si yo me fumo. Venga, o algo así, ¿no? No, pero...
Esa... Y luego está la realidad, señora, que no puedo pagar la luz. Eso lo está pensando alguien que te está viendo.
Seguramente,
ahora seguro.
Seguramente.
¿Qué les dices?
Y es verdad, yo les digo que sí, que tienes razón, que yo he estado en el sitio de ellos. Es que yo he estado, pero hay un clic en el momento en que dices... Pero sí es verdad, sí es una forma de confiar. Y eso no quiere decir que no trabajes, que no tengas que pagar las cosas, que no puedas durante un tiempo tener que mezclar las dos cosas. O sea, yo nunca voy a decir, deja hoy el trabajo y mañana empieza tu vocación. No, haz una transición. Y en esa transición puedes ver cómo hacerlo. O sea, no, ahora lo voy a dejar y mañana... No. Transición.
¿El dinero hace la felicidad?
No. Lo tengo muy...
Oye,
claro.
Oye, qué rápido has contestado.
Lo tengo muy claro. El dinero nos ayuda.
¿La falta de dinero hace la infelicidad?
Yo creo que la sociedad actual sí. Pero si vamos a ver la gente más longeva que hay, que vive en Galicia, que nos ponen como a los japoneses...
Oye, cuidado con el norte, que en 5 días he visto 2 asesinatos.
Ah, sí.
Los asturianos en 5 días he visto 2 asesinatos. Sí, sí, un señor que se carga a su padre.
Sí, bueno, no cuentes más detalles, que es terrible, ¿eh? He leído la noticia yo y... Uf.
Sí, sí.
Sí, sí.
Luego la comentaremos en el debate también.
Hablaba de los gallegos, bueno, los gallegos.
Perdón.
Decía, pero los gallegos son los más longevos y los viven en aldeas, comen lo que hay del producto de la temporada, y salen y los ves con 100 y pico años, y no es el dinero los que les ha hecho feliz, ¿eh?
Menos es más.
Sí, señora, esa frase es muy bonita. Otra para el epitafio. Otra para
ese confía en la vida. Sí, está muy bien. Yo le mando un beso a tu hijo, pero...
No, lo digo yo. Es mi hijo el que se queja. Es mi hijo el que dice, mamá, basta ya.
Tu hijo tiene un poco de razón, ¿eh? Porque confía en la vida es como...
Bueno, es mi...
Es como el chiste que dice, pero ¿hay alguien más?
Exacto.
Pero sí, hay alguien más.
Pero Dios dice...
Aparte de la vida.
Pero yo te he enviado varias veces y tú no me has hecho caso. El problema es que tú no has confiado en lo que yo te he enviado.
Claro, eso también pasa, ¿no?
Claro, a veces... Sé que es muy difícil, ¿eh? A mí me ha costado mucho llegar hasta donde he llegado para confiarlo, ¿eh?
No lo puedo creer, porque sí, yo creo que tanto. Tú has sido siempre así.
No. No, no, si me hubieras conocido hace 20 años atrás, nunca lo hubieras, o 15, nunca lo hubieras dicho.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Tenía mucho miedo, la incertidumbre, todo controlado, que no se me escapara nada. Nada, no, mi sonrisa no era la de ahora. Pero claro, al final es, bueno, conocerse, verse y ver... Vamos, yo siempre digo que todos tenemos un don. Y eso es cierto. Otra cosa es saberlo encontrar. ¿Quién no tiene un don?
Tú, tu trabajo es tratar con muchas personas.
Yo trato con muchas personas, muchísimas. Y no hay nadie que sea ni mejor ni peor, sino todos somos diferentes. Y en la diferencia para mí está lo bueno. Y además trabajar juntos, trabajar en equipo, vosotros mismos, cualquier organización. Todo lo que sea juntos sumamos. La individualidad para mí resta.
Y hay que aprender, ¿no? En Kankei también tienes en cuenta a alguien que sepa trabajar en equipo.
Claro.
Bueno, también has dicho a veces, hay perfiles que no, que pueden que están...
Bueno, los informáticos, por ejemplo, no suelen
siempre
trabajar
decimos
mucho.
Los informáticos, los pobres. Les mandamos un beso.
Bueno, perdón por los informáticos, es verdad. Pero al final ellos... Pero es normal, es su trabajo es con el ordenador y son programas, y entonces el tipo de relación es distinta, que también se relacionan muy bien entre ellos. Pero no requieren de ese trabajo en equipo que puede requerir, pues yo que sé, un comercial de ventas, alguien de marketing, alguien desde otro lugar.
Esta mañana he hablado con alguien que es profesional de ventas, precisamente, y me ha dicho, a mí es que lo que más me gusta es vender, me divierto mucho.
Hombre, es que saber vender también es una vocación, ¿eh? O sea, no todo el mundo sabe vender. Vender, porque para mí vender es enamorar.
Y yo le he dicho, digo, sí, es divertido. Es divertido.
Es verdad.
Saber. Vender es conquistar, enamorar.
Enamorar, conquistar, ¿no? O sea, al final es darle a la otra persona su necesidad, pero tampoco ponerle algo, sino te enamoro de lo que yo tengo y si te enamoras, genial, y si no, pues tampoco pasa nada. Es divertido, sí, sí.
¿Cómo está el mercado, así en global, en España? ¿Cómo está el mercado? ¿La gente cómo está? ¿Desilusionada? ¿Queriendo más tiempo que dinero en sus puestos de trabajo?
Sí, actualmente, pero ya no tiene nada que ver con la edad. Lo que la gente queremos, la mayoría, me incluyo, es la conciliación entre la vida personal y profesional.
Cuantos más mayores nos hacemos, queremos
yo creo, más todavía,
eso, ¿no?
Más todavía, sí, porque al final...
Ay, te pilla con 18 años, 20 años...
Pero
bueno, por lo menos,
quieren,
por lo menos.
Pero también lo quieren.
En mi época,
¿eh?
No. En mi época trabajabas.
Y en la mía tampoco.
25 horas diarias.
Esa duda, ¿eh? Yo no sé si lo tengo tan claro. Que cada. O sea, cuando más mayor te haces, más buscas eso. No sé. Yo veo precisamente mucha gente joven que
también.
Desde el principio de su recorrido vital o laboral lo está poniendo encima de la mesa.
Yo creo que sí.
Ahora... Tener tiempo o. No trabajar, pues lo que tú explicabas, Marina, a lo mejor ese perfil de gente joven que salía a comerse el mundo a hacer más horas que nadie, hoy en día yo creo que se lo cuestionan, ¿no?
Casi todo, yo creo que lo cuestiona todo el mundo, que es independiente de la edad. Es yo quiero más tiempo para mis temas personales, mi familia, lo que sea, y trabajar, pero cuando trabajo estoy las horas que son y estoy intensamente trabajando.
Es que antes no había otra, o sea, tú te tenías que ganar las cosas.
¿Y ahora no nos lo tenemos que ganar cuando
trabajamos? Digo cuando éramos más jóvenes. Tú tenías que ganar las cosas. Tú llegabas a un sitio y no decías, ¿y cuánto voy a cobrar? Tú decías, sí. No, yo estoy aquí para trabajar lo que haga falta y trabajar. Y eso era
pero veníamos,
lo último.
Yo creo que veníamos de una cultura mucho del esfuerzo. No quiere decir que ahora hoy en día tampoco se esfuercen, pero yo creo que las cosas están variando. O sea, también tenemos, no sé si cuando éramos jóvenes había tanta oportunidad como hay ahora de ocio, de hacer cosas. Yo no lo recuerdo en mi época. O sea, trabajábamos mucho y de trabajar íbamos a casa y ya está. Y eso lo era el fin de semana, pero ahora tú puedes salir.
Eso es verdad. Yo, por ejemplo, no he viajado hasta que he sido bien mayor y me he ganado yo el dinero muy bien para poder viajar. Eso, por ejemplo.
Pero ahora la gente joven puede viajar con muy poquito.
Y ahora viajan.
Es que esa también es una diferencia.
Eso, por ejemplo, con muy poquito, pero necesitas dinero.
Sí, pero también hay mucha gente que viaja con una mochila y coge un tren y hacen... O sea, también se viaja desde otro lugar y otra manera. Hay lo que se le llaman los viajeros... Son más nómadas, ¿no? Y también hay gente que decide hacer un año y se van a dar la vuelta al mundo, trabajan de lo que sea en ciertos países, se van manteniendo y viven una experiencia maravillosa.
Desde luego.
Es que yo creo que ha cambiado y van a seguir cambiando. Eso es lo bonito.
Eso está bien, ¿no? Adquieren más experiencia que nosotros.
Yo creo que es diferente, ¿no? No es que adquieran... Yo creo que desde otro lugar, no sé, al menos la gente... son más internacionales, trabajan más en un país o al otro. Nosotros no éramos tan internacionales. Yo creo que esto también lo ha llevado la globalización. La globalización también nos ha ayudado muchísimo a poder estar aquí o allí. Nosotros éramos de aquí, no nos movíamos y la globalización era, y cada país era un mundo. Ahora tú vas, yo qué sé, a Holanda, a Polonia, a lo que quieras, y el Zara y el Mango te lo encuentras igual y con la misma ropa, solo cambia la moneda.
Vaya que sí.
Antes no era así. Entonces esa también es la diferencia para mí importante.
Así que... ¿Qué nos quieres contar más de Kankei?
Bueno, de Kankei también me gustaría deciros que realmente estamos ahora haciendo una pequeña investigación, no creo que sea tan pequeña, bastante importante o profunda, en descubrir qué es lo que los candidatos buscan en las empresas, porque ya no es como antes, el candidato escoge.
Eso es un cambio de paradigma muy interesante.
Estamos viendo ese paradigma y es importante y queremos difundir, porque fijaos, aparte del horario, aparte de la conciliación, pero también las instalaciones de la empresa, quién es el gerente, cómo es el equipo, cuántas personas hay, cuál es la imagen ante sus competidores, cómo transmiten, si están, por decir así, más clásicas o mucho más actualizadas. Todo esto también hace mucho a la hora de elegir una organización donde trabajar. La persona ya elige dónde quiere trabajar, si no es una necesidad muy puntual. Las personas eligen dónde quieren trabajar.
¿Y los empresarios están por la labor?
Bueno, ahí hay que ayudarles a unos más que a otros. Hay otros que están muy por la labor y lo ven claro, y hay otros que hay que darles un empujoncito. Y en eso queremos dar un empujoncito. Queremos contarles lo importante de saber enamorar al candidato. Porque tú puedes hacer una buena selección, pero luego cuando van a la empresa final o cuando lo ven, dicen, no, yo aquí no, o esto no me gusta. Hay que enamorar, hay que hacer para que la gente quiera trabajar con nosotros.
¿Cuál es la media, así en todos los sectores que vosotros en Kankei trabajáis con muchas personas, muchas empresas, cuál es la media de salario que cobra alguien por trabajar todo el día en España?
Uf, es que depende mucho de los puestos y también de los convenios. Cada empresa tiene un convenio. Claro, si te vas al convenio del metal y el convenio de la construcción son altos. Si te vas al convenio de oficinas y despachos... pues es muy... Entonces, claro...
Ese es el que siempre hemos tenido en medios de comunicación.
Claro.
Decía, ¿qué convenio tiene? Decía, el de oficinas y despachos y todo eso. Porque es el más bajo.
Es el más bajo.
Y por eso nos ponían ese los periodistas.
Claro.
Hace años. Sí. Era un convenio para enmarcarlo. ¿Todavía es el mejor? Oficinas y despachos.
No, todavía está como lo comentas un poquito, parece que sí. Y luego ya depende de cada una de las comunidades, sí. Los convenios tampoco son iguales. Pero sí que es verdad que depende mucho el convenio y es una... Entonces eso no lo podemos... Y hay gente que no se cambia por dinero, ¿eh? Hay gente que se cambia por las horas, por trabajar a lo mejor en menos y poder estar más tiempo en lo que le gusta y dedicarse a su hobby o a su familia o a lo que sea.
Y si en el trabajo nos piden meternos en un grupo de WhatsApp del trabajo con nuestro teléfono móvil, ¿podemos decir que no?
Bueno, aquí te lo contestaría muy bien un abogado en protección.
No, pero tú lo sabes perfectamente.
De datos. A ver,
tú con tu teléfono. En el lío. Tú estás ahí en el lío. O sea que.
Con tu teléfono es tu teléfono personal. Ahí podrías decir, no voy a meterme. Pero ahora ya depende de la empresa. Generalmente, habitualmente, en muchísimos puestos se da teléfono y ordenador. ¿Eh? O sea, es muy raro. Que no.
Móvil.
Móvil, perdón.
Es que si se da móvil, claro, ya te tienen 24
claro.
horas pringados.
Pero claro, exacto. A 24 horas, ¿hasta qué punto debes o...?
O sea, puedes aceptar. Apagar el móvil de la empresa, ¿no?
Hombre, pero a partir, yo creo que de una hora... Pero eso va con la conciencia de la persona, porque incluso tú puedes tener tu teléfono personal y decir, me invento, a partir de las 8 de la tarde yo ya no contesto hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
Es que eso debe ser así, Rosa, porque es que si no, eso es un martirio.
Pero claro, por eso es la imagen.
Esa es la muerte del autónomo, el no hacer eso, porque entonces estás de las 12 de la noche.
Eres el autónomo. Y de no tan autónomo, del que trabaja en una empresa y como tengo el teléfono, no, yo desde las... Hombre, no sé que sea una urgencia, porque tú tienes un teléfono, porque salta una alarma o porque pasa algo, si no, pues yo contesto a partir de las 8 de la mañana. Y eso hay que tener mucha fuerza y mucha seguridad para hacerlo. Y decir, mira, yo a partir de las 8...
Pues no hay que tener tanta, lo que hay que hacer es hacerlo, porque esto si no...
Ya, pero luego hay los miedos, si no contesto, ¿qué pasa? ¿Qué me dirán?
Pero no estamos diciendo que elige el empleado, entonces, ¿qué miedos?
Bueno, elige el empleado, pero luego tú has entrado allí, luego hay unas normas, ¿no?, que cumplir. A ver, Marina...
Hay unas normas, pero a partir de las 8 de la tarde, o sea, no creo que haya ninguna empresa que diga, y la norma es que por la noche me tienes que coger el teléfono.
No, no hay ninguna, desde luego, todo depende del jefe que tengas.
O sea, no hay norma, pero...
Ah, ¿cómo se llama aquello? No son normas, son se llaman esas normas que no se han dicho nunca, no se han apuntado, pero que están escritas.
Sí.
Tiene un nombre. Pues eso sí que es verdad.
¿Las costumbres hacen hábitos? Hay que tener cuidado en los trabajos, ¿no?
Sí, exacto. Hay que ir como si cada día yo te traigo un café, al final el día que yo venga dices, ¿cómo es que hoy Rosa no me ha traído un café? ¿Y qué vas a hacer? Pedírmelo. Entonces, pero si no tengo obligación, pero como yo lo he hecho cada día, tú...
¿Te has acostumbrado?
Te has acostumbrado. Así que hay que ir con cuidado con los hábitos, hay con las costumbres y los hábitos.
¿El buen jefe es el que trabaja más que ninguno?
No, el buen jefe es el que sabe dirigir muy bien y hacer que los otros trabajen.
¿Delegar?
Delegar, exacto. Esa palabra es más bonita que... Así es, delegar, saber decir, hay que ir por aquí y saber marcar muy bien la estrategia. Y hacer equipo, ¿eh? Tiene que saber hacer muy bien equipo.
Pero, ¿el ojo del amo engorda el caballo?
¡Qué frase más! El ojo del amo engorda el caballo... Es verdad que es una frase, un refrán muy antiguo. Pero si el ojo del...
Es que me encanta
si, la frase. Si el ojo de la engorda el caballo significa que yo lo que voy a hacer es a cuidar a mi gente, a hacer que estén bien, a tener buenas instalaciones, buena luz, a darles los últimos recursos tecnológicos, a hacer que haya un grupo, a hacer... Eso también es engordar al caballo.
Cosas que has visto en empresas, que no puedes decir el nombre, como por ejemplo que tengan cámaras para vigilar a los empleados.
Muy bonito.
A ver, en los cuartos de baño sí que está totalmente prohibido.
Ah, gracias,
se puede.
Todo un detalle.
Para vigilar a los empleados no cuando hacen caca, sino cuando están trabajando.
Sí, imagínate. Sí, bueno, lo que pasa es que se suelen poner en los pasillos y sabes las veces que han pasado de un lado a otro, cuentan. Antiguamente sí que había empresas que yo creo que ahora no tanto, pero sí que se...
Hablando de hacer sus necesidades,
¿se puede
quejar o alguna vez te has visto en esas de un jefe que se queje porque dice que el empleado llega por la mañana y se va a hacer aguas mayores al baño?
No, yo eso no.
¿Todos los días en la empresa?
Yo eso no lo he oído nunca, Marina. Menos a mí, no me lo han comunicado así.
No, yo te lo digo por si te pasa.
No,
en un futuro.
Mira, lo voy a retener a ver si a partir de ahora me voy a fijar mal. Pero me hubiera fijado porque es una cosa que me diría, ¿cómo? No.
Nos parece una locura, pero hay empresas donde se mira el milímetro.
Es que yo trabajo en empresas donde eso se ha vigilado y se ha contabilizado. Sí. O sea, que parece que estoy haciendo aquí.
No.
Que se me esté ocurriendo, mira qué graciosa, pero no, hay empresas donde.
Yo creo que
eso
están cambiando.
Se contabiliza.
Están cambiando cada vez más. Hay que modernizarse, hay que ser distintos y diferentes. Para que la gente también se te quiere, lo que se llama el famoso retención del talento, que la gente quiera quedarse a trabajar contigo aquí en el equipo.
Oye, ¿ahora se llevan las 14 pagas?
No, las 12.
Eso...
12 ya.
¿Eso ya no?
No.
Eso era
no.
En la época de nuestros padres,
sí,
¿no? Que llegaba Navidad, llegaba verano y era paga doble.
Ahora casi todo el mundo lo que hace es prorratear y entonces te dices el sueldo bruto anual prorrateado en 12 pagas y la gente se ha acostumbrado mucho a las 12 pagas.
Porque así perciben más al mes.
Sí, incluso hay gente que le dices, no, es que en esta empresa van a pagar 14 y no puedo hacer las 12, es que yo ya lo tengo organizado así. Claro, tus gastos mensuales.
Ah, claro. También depende de la cantidad.
Bueno, no es un tema de cantidad, es un tema de si tú estás acostumbrado a cobrar 1.000 y vas a cobrar 800 y luego dices, pues deme los 1.000 que yo ya lo hago y a mí me da igual después recibir 1.600.
Y yo ya ahorro para mis vacaciones.
Exacto. Sí, cada vez es más habitual.
O me hago un bocadillo y me voy a la playa.
También, exacto, depende de lo que estés. O me cojo a la abuela y los trastos y me voy a la playa. Así es.
Bueno, Rosa, ¿cuándo vienes otra vez?
Mañana vamos a venir otra vez de nuevo. Es que me gusta tanto, estoy también aquí con vosotros, que yo vuelvo a venir mañana, así que me encanta.
A nosotros nos haces falta.
Gracias.
Para estar mejor.
Muchas gracias a vosotros.
Así que gracias por venir también mañana.
Gracias. Mañana nos volvemos a ver y a escuchar.
Todos los empresarios, no sean tacaños, llamen a Kankei y paguen por sus servicios, que son muy asequibles y ganarán. Se llama Kankei. Qué buena esa cultura japonesa. A ver si aprendemos más. Gracias, Rosa.
Gracias a vosotros.
Hasta mañana.